Mateo debió haberse sorprendido mucho cuando el Señor Jesús se le acercó. Quizás Mateo se dijera, ¿quién soy yo para que éste se me acerque? Soy un recaudador de impuestos, una persona menospreciada. ¿A quién le importo yo? Sin embargo, Jesús se me acerca y me dice que le siga. ¿Qué es esto?
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Un estudio completo, detallado y riguroso, libro por libro, desde Génesis hasta Apocalipsis, que se centra en experimentar a Cristo como vida a fin de cumplir el propósito eterno de Dios. Pueden escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida o leer en línea los libros del Estudio Vida en nuestra página de internet radiolsm.com. Una vez más, radiolsm.com. En la narración del Evangelio de Lucas, vemos cómo el Señor Jesús llamó y atrajo a muchos de sus discípulos y seguidores. Con algunos, Él hizo grandes milagros, pero con otros, simplemente los cautivó y los sacó de sus ocupaciones por medio de su palabra o su cuidado tierno, para que lo siguieran de una manera absoluta. Pero, ¿qué tal usted? ¿Simplemente basta con ver quién es el Señor Jesús, lo que hizo y aceptar la promesa de tener siempre su presencia dulce? ¿O está usted esperando por un milagro para abandonarlo todo y seguirle? Bueno, en el mensaje de hoy veremos la condición espiritual de todos los seres humanos caídos. Y con nosotros está Sterling Bayasi para darnos sus comentarios. Sterling, estamos muy contentos de que usted nos acompañe para esta dulce porción del Evangelio de Lucas.
Yo también estoy muy contento de estar aquí. ¡Qué salvador hombre tan atractivo y cautivador tenemos! Oro que todos aquellos que escuchan este mensaje vean a este precioso Jesús y sean totalmente cautivados por él.
Como dijimos anteriormente, en los primeros capítulos, Lucas nos presenta algunos casos donde vemos la manera en que el Señor llama, atrae y cautiva a muchos de sus discípulos. La historia que vimos en el mensaje anterior, la cual es la primera parte de esta serie, es maravillosa. Se trata del llamamiento de Pedro, Andrés, Jacobo y Juan. Un llamamiento para que salieran de sus ocupaciones. Por lo tanto, Sterling, ¿podría usted repasarnos esta historia como una introducción al programa de hoy?
Creo que esa historia realmente nos ayuda porque nos muestra cuán atractivo es el Salvador hombre. En esa historia vemos a unos pescadores profesionales que están totalmente ocupados con la pesca. Pero de repente aparece un hombre que aparentemente no poseía ninguna habilidad para pescar. Ellos no habían podido pescar nada en toda la noche, debido a que ese hombre, quien era divino y humano, había alejado todos los peces de las redes. Cuando este hombre los dijo a dónde echar las redes, todos los peces volvieron y llenaron las redes. Aquí vemos a un hombre que aparentemente no tenía ninguna habilidad para la pesca. Sin embargo, él era Dios, lleno de los atributos divinos. ¿Quién más que Dios podría darles órdenes a los peces? Y estos le obedecían. Cuando estos pescadores se dieron cuenta de quién era este hombre, se arrepintieron al ver su propia condición. Y Pedro dijo, soy un hombre pecaminoso. Ellos se dieron cuenta de que este hombre era una persona especial, ya que expresaba los atributos divinos por medio de sus virtudes humanas. El punto aquí es muy hermoso. Vemos a unos hombres completamente ocupados con su trabajo de pesca. Pero cuando este Dios hombre, Jesús, aparece, ellos abandonan todo y los siguen. Esto parece algo imposible, pero no lo es, porque este hombre que ellos contactaron era el mismo Salvador hombre Jesús. ¿Qué hace Él con nosotros? Nos llama, nos salva, nos atrae y nos libera para que ya no estemos ocupados con aquello que nos aleja de Dios.
Parecería imposible que estos pescadores abandonaran todo y siguieran a Jesús. Yo diría que a juzgar por lo que vemos hoy día, las cosas siguen igual. Nada ha cambiado. Hoy estamos tan ocupados y atareados con nuestros trabajos y tareas cotidianas que parece imposible pensar en abandonar todo para seguir a Jesús. Ciertamente, la atracción que ejerce Jesús es muy poderosa. Es más, es la atracción más grande de todo el universo. Bueno, los capítulos 5 y 6 de Lucas abarcan otros casos, además del caso que ya vimos. Por ejemplo, vemos el caso de la sanidad de un leproso y luego el caso de un hombre paralizado que llega a caminar nuevamente. Más adelante está el caso de Mateo, quien era un hombre menospreciado por ser recaudador de impuestos. Y finalmente, vemos dos casos en los que el Señor Jesús quebranta los preceptos sabáticos distorsionados. Y esto lo hizo para satisfacer y liberar al hombre. No debemos pensar que estos son casos aislados, sino que en realidad cada uno de estos casos nos representan a nosotros y nos muestran la condición espiritual de todos los seres humanos caídos. Escuchemos pues a Witness Lee y el estudio Vida de Lucas.
What I like to do,
lo que quisiera hacer
is just point out the very significant,
es enumerar las características más significativas de este libro. Estas características son principalmente los aspectos del nivel más elevado de moralidad. En todos los casos, este es el punto que Lucas resalta. No debemos considerar que estos casos sean solamente relatos de lo que sucedió a diferentes personas. En realidad, todos estos casos nos muestran a una persona completa. Nosotros somos Pedro, nosotros también somos el leproso, y nosotros somos los hombres paralíticos, como también somos las personas menospreciadas. ¿Comprenden, verdad? Todos estos casos no son casos separados, sino que nos representan a nosotros mismos. Todos estos casos retratan la condición espiritual de todos los seres caídos. No debemos considerar estos casos como personas separadas, sino como una sola persona. Y esta es nosotros. Necesitamos todos estos casos.
Sterling, Witness Lee enfatizó que estos casos no se deben tomar individualmente, sino que debemos considerarlos colectivamente, pues retratan a una sola persona y todos los casos son aplicables a nosotros. Ahora, ¿por qué es tan importante tener una visión al considerar estos casos en Lucas capítulo 5 y 6?
Es muy importante ver que todos estos casos diferentes revelan nuestra verdadera condición, nos describen a nosotros mismos. También nos muestran la urgente necesidad que tenemos de recibir y experimentar a este Salvador hombre, quien es capaz de suplir cualquier necesidad que tengamos. Es interesante ver la secuencia de estos casos en Lucas. Primero vemos que todos estamos ocupados con muchas cosas excepto el Señor y sus intereses. Luego, cuando somos liberados de lo que ocupa nuestro corazón y tiempo, entonces nos damos cuenta de que somos pecadores, que estamos contaminados y saturados con rebelión y pecado. ¿Qué es lo que necesitamos? Necesitamos ser limpiados. Después de disfrutar la limpieza del Señor, nos damos cuenta de que somos muy activos en diferentes cosas, pero con respecto a Dios, somos paralíticos. El Señor nos sana, satisfaciendo así nuestra necesidad. Y como resultado, vemos que somos personas menospreciadas. Exteriormente, somos feos. Interiormente, estamos vacíos. Así que el Señor viene a nosotros y nos visita exteriormente y nos llena interiormente con su vida como nuestro suministro. Cada uno de estos casos describe exactamente nuestro caso y también nos revela quién es el maravilloso Salvador hombre, aquel que puede suplir todas nuestras necesidades. Esto es realmente precioso. El Señor Jesús llama a personas como nosotros, que somos un desastre, para llenarnos interiormente con su vida y hacernos su testimonio. ¡Esto es maravilloso!
Verdaderamente lo es. Queda claro que estas historias realmente describen la condición espiritual de todos los seres humanos caídos. Necesitamos ver todos los casos para poder tener un cuadro completo. Y esto es porque tenemos muchos problemas. No se trata simplemente de que estemos ocupados, sino que también somos paralíticos, leprosos y ciegos. En otras palabras, somos un desastre. Bueno, hemos seleccionado otros dos casos para profundizar más en este tema. En Lucas capítulo 5, versículos del 12 al 13, dice así: Sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, y viendo a Jesús, se postró sobre su rostro y le rogó, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Entonces, extendiendo él la mano, le tocó, diciendo: Quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de aquel. Me gusta mucho que el leproso dice: si quieres, pues no dice: si puedes. Continuemos ahora el estudio vida con Winnesley.
In every case,
en cada uno de estos casos,
you can see the human virtue of the man Savior.
Podemos ver las virtudes humanas del Salvador hombre.
And you can also see,
y también podemos ver los atributos divinos expresados en ellas. Por ejemplo, en el caso del leproso, el Señor actúa en el más alto nivel de moralidad. Según el Antiguo Testamento, un leproso era uno que no podía ser tocado por nadie. Con el fin de mantener a otros alejados de él, él debía permanecer gritando: ¡Inmundo! ¡Inmundo! Por lo tanto, un leproso estaba totalmente aislado. Pero el Salvador hombre extendió su mano para tocarle. Este fue el nivel más alto de moralidad. Y en este toque, o sea, en esta virtud humana, había sanidad. Los atributos divinos del Señor fueron expresados en la limpieza del leproso. ¿Cómo podría alguien limpiar a un leproso? Es imposible. Imposible para cualquier ser humano limpiar a un leproso. Por lo tanto, aquel que limpió a este leproso debió ser Dios. Y miren, en la compasión del Señor se ve su virtud humana, y en la purificación del leproso vemos su atributo divino. Estas dos cosas van juntas. Él era el Dios hombre genuino, un hombre lleno de las virtudes humanas más elevadas, pero al mismo tiempo era Dios. Dios mismo quien podía limpiar la lepra del hombre. En este caso, las virtudes humanas del Señor expresaron sus atributos divinos. En el caso en que sana el paralítico, vemos lo mismo. ¿Quién podría sanar a un paralítico? ¿Y quién podría perdonar sus pecados? Pues solo Dios. El Salvador hombre ejercitó su autoridad divina para perdonar los pecados del paralítico y ejercitó su poder divino para sanarlo. Pero en este caso, también vemos que el Señor ejerció su bondad, la cual es una virtud humana. Por lo tanto, en este caso, la virtud humana del Señor también expresa su atributo divino.
En mensajes recientes, hemos visto varios casos en Lucas que ilustran la frase clave de este estudio vida, y esto es, los atributos divinos son expresados por medio de las virtudes humanas. En el caso particular de la limpieza del leproso, es un ejemplo muy gráfico porque se ve en ambos lados. Por una parte, la compasión, y por otra, el poder para sanar. ¿No es así?
Eso es cierto. La habilidad del Salvador hombre en llenar la necesidad del hombre estriba en el hecho de que él era tanto Dios como hombre. Por eso podía expresar los atributos divinos por medio de sus virtudes humanas. En el caso del leproso, vemos a un hombre que constantemente debía gritar, ¡inmundo! ¡Inmundo! Para que nadie se le acercara. La lepra viene de la rebelión y la desobediencia. No obstante, el Salvador hombre en su humanidad, con sus virtudes humanas, se compadeció del leproso, se le acercó y lo tocó. Y como era Dios también, lo sanó y lo limpió, manifestando así los atributos divinos mediante sus virtudes humanas. Jesús era hombre y por lo tanto pudo tocar al leproso, pero también era Dios y por ende pudo limpiarlo. Su habilidad para resolver cualquier caso, aun el del leproso, se debía a que él era el Salvador hombre que expresaba los atributos divinos por medio de sus virtudes humanas. El caso del paralítico también me gusta mucho porque vemos la bondad del Salvador hombre. La virtud humana de la bondad estaba llena del atributo divino del perdón. Y este paralítico pudo levantarse, tomar su lecho y caminar. De nuevo vemos la virtud humana de Jesús, llena de los atributos divinos. Finalmente, todavía nos falta examinar el caso de Mateo, o Leví, un menospreciado recaudador de impuestos. Allí veremos la virtud humana de la misericordia y el atributo divino del amor, trabajando en conjunto para atraer a esta persona menospreciada y motivándola a tal punto que invita a todos sus amigos para que conozcan a este Salvador hombre.
Siguiendo adelante a la próxima sección, pasamos al caso de Mateo. Y este es muy conmovedor y apropiado para concluir el mensaje de hoy. Pero antes de continuar, quisiera volver al caso del leproso para mencionar un detalle. La Biblia dice que el Salvador hombre extendió la mano y tocó a un hombre que nadie se atrevía a tocar. Puesto que Jesús era tan poderoso, no necesitaba tocar al leproso, sino que simplemente, con el poder de su palabra, podía limpiarlo. Un leproso, según la ley, debería ser excluido del pueblo a causa de su inmundicia y nadie lo podía tocar. Sin embargo, el Salvador hombre tocó al que estaba lleno de lepra. Y aquí vemos que esto es una gran misericordia y una gran compasión. Quizás podría decir que eso fue algo grandioso, maravilloso y compasivo a lo sumo. Es más, es algo indescriptiblemente maravilloso. Bueno, vamos ahora a la historia de Mateo, para el segmento final del estudio Vida de hoy. En Lucas 5, del 27 al 29, dice: Después de estas cosas salió, y vio a un recaudador de impuestos llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: Sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y Leví le hizo un gran banquete en su casa, y había una gran multitud de recaudadores de impuestos y de otros que estaban reclinados a la mesa con ellos. ¿Podrían ustedes imaginarse al Dios del universo, el Dios de la creación, el Altísimo, sentado a la mesa humildemente en la casa de Mateo, el recaudador menospreciado? No hay duda, queridos radioescuchas, que este es un cuadro maravilloso del Salvador hombre. Escuchemos a Witness Lee en el segmento final de nuestro programa.
Then,
luego,
we come to the despised case.
Llegamos al caso de un menospreciado.
Who was this case?
¿Quién es este caso?
That was Matthew.
Es el caso de Mateo.
He was a top tax collector.
Él era un recaudador de impuestos, quien probablemente ocupaba una posición elevada. Era un hombre censurado, menospreciado y aborrecido por los judíos. No obstante, el Salvador hombre vino a él y más tarde fue escogido y designado como uno de los 12 apóstoles. ¡Qué misericordia! Cuando Mateo fue llamado, no se hizo ningún milagro. Cuando el Señor Jesús vino a Pedro, lo atrajo de su ocupación por medio de un milagro. Pero él no hizo un milagro cuando vino a Mateo. El hecho de que estuvo dispuesto a ir a Mateo fue una gran misericordia. Les digo, todos los judíos se mantenían apartados de los recaudadores de impuestos, puesto que los consideraban peores que los leprosos. ¿Quién se acercó al recaudador de impuestos? ¡Jesús! ¡Jesús fue! Mateo debió haberse sorprendido mucho cuando el Señor Jesús se le acercó. Quizás Mateo se dijera, ¿quién soy yo para que éste se me acerque? Soy un recaudador de impuestos, una persona menospreciada. ¿A quién le importo yo? Sin embargo, Jesús se me acerca y me dice que le siga. ¿Qué es esto? En la manera en que el Señor Jesús llamó a Mateo, vemos el alto nivel de moralidad de su virtud humana. Esta clase de misericordia que el Señor tuvo con Mateo debió haberle conmovido mucho a lo sumo. De no haber sido así, él no hubiera preparado esa gran fiesta para el Señor. Mateo debió de haber estado contento y lleno de regocijo. Para él fue una oportunidad excelente para invitar a una gran multitud de recaudadores de impuestos y de pecadores a comer con el Señor Jesús. En esto vemos su virtud humana, en la manera en que el Salvador hombre respondió a la situación. De nuevo les digo, aquí podemos ver las virtudes humanas del Salvador hombre. Ahora ya pueden entenderlo, ¿verdad? Esta es la línea central de los escritos de este evangelio.
Sterling, cuanto más escucho cada segmento de este mensaje, más me atrae y cautiva este Salvador hombre. Es maravilloso poder ver a Jesús a la luz de estos dos aspectos perfectamente mezclados. Los atributos divinos eran expresados maravillosamente por medio de las virtudes humanas. Ahora, este cuadro de Mateo es una expresión maravillosa, ¿verdad?
Ciertamente lo es. En el caso de Mateo, aprecio que el poder de atracción del Salvador hombre es sobresaliente. Aquí vemos el cuadro de una persona menospreciada, a la que nadie quiere acercarse. Es un recaudador de impuestos que trabaja para el gobierno romano y que gana mucho dinero despojando a los judíos. Los recaudadores de impuestos eran considerados traidores, y los judíos los repudiaban y los menospreciaban a lo sumo. ¿Quién estaría dispuesto a acercarse a tal persona? Solo Jesús. Y Jesús se le acercó a Mateo en calidad de Salvador hombre, al punto que fue motivado a invitar a una gran multitud de recaudadores de impuestos para celebrar un banquete con el Salvador hombre. Este es un caso muy precioso.
Sterling, espero y oro que todos los que hayan escuchado este mensaje sean atraídos y cautivados por Jesús el Salvador hombre, de modo que se entreguen a Él de forma incondicional y le sigan fielmente. Quisiera animar a todos a que vuelvan a leer el Evangelio de Lucas con esta nueva visión que nos ha sido presentada. Y a usted, muchísimas gracias por habernos acompañado en el programa.
Gracias por haberme invitado.
Living Stream Ministry tiene el placer de presentarles el libro titulado El Edificio de Dios. En este libro, Witness Lee describe la importancia de la edificación a través de la Biblia. Desde Génesis 2 vemos al árbol de la vida, y junto al árbol está un río que fluye, y en este fluir de agua de vida encontramos los materiales para el edificio de Dios, que son oro, bedelio, que es una clase de perla, y piedras preciosas. Y al final de las Escrituras, vemos un edificio representado por la ciudad santa, la Nueva Jerusalén. Y este edificio, que tiene como centro la vida, está edificado con oro, perlas y piedras preciosas. Esto nos muestra que la Biblia es un libro de vida. Y por otro lado, nos muestra que es un relato acerca del edificio de Dios. A través de toda la Biblia podemos encontrar muchas referencias concernientes a la obra de edificación, por lo que podemos afirmar con certeza que las Escrituras son un relato de la edificación que Dios realiza. Este libro, El Edificio de Dios, es un material excelente en este tema, la vida y la edificación que Dios efectúa. El libro se titula El Edificio de Dios por Witness Lee.
Los invitamos a que visiten nuestra página de internet radiolsm.com y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. Una vez más, radiolsm.com o llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.